Nacional de Noticias Telam. Ya estamos en contacto con Oscar Agost Carreño, el subdirector nacional del Registro de Propiedad Automotor. Muy buenos días, saluda Alejandro Delgado Morales.
Buen día, Alejandro, para usted y su audiencia.
A ver, concurso público para encargados titulares de registros de la propiedad automotor. ¿En qué consistió? Y yo le diría que como punto inicial, me parece que uno tiene una idea apenas aproximada de qué se tratan los registros de propiedad del automotor. Si le parece, le propongo que nos ilustre en qué consisten y luego ir al concurso público que tuvo una característica especial, tenemos entendido.
Así es. Bueno, los registros del automotor son una serie de oficinas que son descentralizadas a lo largo y ancho de todo el país. Son alrededor de 1000 oficinas físicas, en las cuales todas están a cargo de una persona que tiene el título de encargado, en el cual, por una normativa del año 2003, tiene que acceder a ese cargo permanente a través de concursos públicos.
Bien, concursos públicos que al paso de los años tuvieron determinadas características y que en este caso tenemos entendido que incorpora por primera vez algo que lo pone en valor.
Sí, así es, digamos. Anteriormente se venían haciendo estos concursos como por espasmo. Cada tanto se le ocurría a la autoridad política de turno llamar un X concurso y ingresaban un número de 10, 12 registros. Lo que hemos, nosotros de que hemos asumido, el año, digamos, hemos asumido en 2015, en 2016, una de las primeras medidas que tomamos fue hacer una política de concursos permanentes, es decir, hemos tomado muchos registros vacantes, lo que estamos haciendo es concursarlos absolutamente a todos, de tal manera de que la forma de designación sea de la forma que la normativa prevé.
Uno repasa, la memoria por ahí me juega una mala pasada, pero figuras de la política reconocidas que han sido hasta diputados nacionales o sin serlo con un rol preponderante han ocupado responsabilidades al frente de los registros, lo que me lleva a pensar desde la ignorancia del conocimiento del tema que tienen un peso político para algunos importante.
Sí, sin duda, hasta el año 2003 que no estaba la normativa de concursos, los nombramientos se hacían de la misma forma que los jueces federales. No nos olvidemos también que en realidad era la metodología normal del Estado Nacional Argentino hasta hace algunos años. Lo que sucede, lo que hemos incorporado ahora nosotros, además de una política de concursos constantes, digamos, es le hemos incorporado que esté la Escribanía General de Gobierno garantizando la mayor transparencia posible y sobre todo la imposibilidad de que el tribunal identifique a las personas que rinden, se identifican con un código de barra ante un escribano y es imposible saber quién está rindiendo. Y a su vez hemos certificado a partir de este concurso en particular normas ISO 9001 de gestión de calidad que también le da un manto de transparencia para que cualquier persona pueda concursar y sepa que más allá de que hayan entrado anteriormente gente a dedo o con contactos políticos, hoy tendrán que demostrar que son los mejores para poder mantenerse en cargo.
Esa arista quería preguntarle en particular, muchas veces escuchamos hablar de normas de calidad ISO, ¿no? ISO en este caso 9001. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Quién determina?
Mire, nosotros cuando llegamos el proceso de concurso, como tantos otros de esta administración, se hacían según el funcionario que le tocaba hacerlo y si él faltaba, nadie sabía cómo se debía hacer. Lo que viene a hacer ISO es brindar capacitación y seguimiento para crear manuales de procedimientos con un estándar alto de calidad de nivel mundial de gestión administrativa, que lo que garantiza es que no depende de las personas que circunstancialmente van llevando adelante los procesos, sino que se siga una serie de procesos paso a paso prenormados y con una calidad superior a lo que venía, lo que había antes, digamos. Eso garantiza que todo el mundo sepa las reglas de juego y que los funcionarios y los concursantes tengan siempre las mismas reglas. Y si después viene otra autoridad política que quiere cambiar los manuales, lo puede hacer libremente, pero tiene que mantener el estándar de calidad de ISO.
Acá había 21 cargos por completar y hubo 130 postulantes, según veo en el contenido que me han acercado, que se presentaron un examen escrito. ¿Quiénes resultaron ganadores? ¿Tienen un cargo de por vida? ¿Cómo es el periodo de conducción?
Sí, efectivamente nosotros, el proceso normal es un examen que dura unas 3 horas, que es bastante extenso, que es escrito y se hace en sobres secretos, digamos, y sin posibilidad de identificar a las personas. el tribunal después corrige esos exámenes, que es un examen teórico, y los que pasen en un 70% van a una segunda instancia que es oral. Ajá. En esa instancia oral, el tribunal en persona, con testigos que pueden estar presentes, va a tomar examen uno por uno de los casos y va a formar ternas, que es lo que determina después quién va a ser la persona que va a acceder al cargo. Y efectivamente, una vez que son nombrados el encargado, que lo nombra el ministro de Justicia, el cargo es mientras dure la buena conducta de la persona.
Ah, bien. Veo que además de ser subdirector nacional del registro, es el titular, el presidente de la Asociación Argentina de Encargados de Registros.
No, ahí en la nota que hemos hecho estábamos con otro miembro del tribunal, porque yo a su vez soy subdirector, soy miembro del tribunal, junto con el doctor Álvaro González Quintana, que es el presidente
de la asociación. Él es el presidente y que nuclea a todos los habitantes de este mundo, ¿no?, tan particular, tan especial.
Claro, la lógica de la norma es que el tribunal sea mixto, no sea solamente gente de la dirección, sino para dar más garantías.
El
tribunal está compuesto por un juez que lo pone el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que es la doctora Karina Ayala, un miembro que pone la Dirección Nacional, que en este caso soy yo, y además hay un miembro que es de la Asociación de Encargados, que representa el conjunto de los encargados de todo el país, que es el doctor González Quintana.
Cuando llegaron al cargo, se encontraron con un escenario prolijo, muy desordenado, tuvieron que aplicar mecanismos de transparencia. Aparte de lo mencionado,
Sí, por supuesto. Hemos llegado, la verdad que es un organismo muy grande, un organismo con más de 1.000 empleados en forma directa, más el universo de registros, que arroja más o menos 9.000 empleados más, que son empleados de los encargados de registros, no son empleados del Estado. Pero estaba bastante desolado un poco, digamos, o la mayoría de los problemas que tenía era no haber tomado medidas, porque imagínense que el comercio automotor y el mundo automotor es extremadamente dinámico. Entonces nosotros lo que hemos visto es que han ido cambiando muchas autoridades en muy poco tiempo, entonces nadie llegaba a tomar medidas que le pusieran un norte a este sistema. Entonces los registros y las plantas verificadoras y todo el mundo automotor, digamos, y las concesionarias y todos ellos hacían lo que podían o lo que querían, porque no había un órgano rector. Entonces, más allá de la transparencia, que fue clave para nosotros y uno de nuestros principales nortes, hemos tenido que ordenar y retomar ese rol rector, pero además hacerle la vida más fácil a la gente. Es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo en que los trámites sean más sencillos, más digitales, más rápidos, y por eso estamos, digamos, son como nuestro gran norte, la transparencia, pero además que la gente no sufra tanto este sistema y que sea mucho más sencillo hacer trámites.
De este mundo automotor que usted menciona, se sabe que se desprenden una cantidad de vertientes como, a ver, algunas que son conocidas por los delitos que tienen que ver con la venta de autopartes y cuestiones por el estilo. Dentro de este mundo, ¿hay algo que el registro en particular pueda ponerle coto a lo que es delito o roce con el delito?
Sí, mira, el dentro de la Dirección Nacional de la que formo parte está lo que se llama el RUDAC, que es un organismo creado por una ley que tiene el control de lo que son los desarmaderos.
Ah, bien.
El inmenso problema que tenemos nosotros, que somos los que controlamos todo lo que es el proceso de baja con recupero de piezas, que es un trámite por el cual legalmente las piezas de un auto que chocó, por ejemplo, puede ser reinsertado a la venta, digamos, en el comercio de piezas usadas. Por eso se identifica cada pieza y en todo caso, cuando un desarmadero no hace las cosas correctas, o lo sancionamos o le quitamos el permiso para operar. Hay un inmenso problema que después la realidad de lo que sucede en la calle depende más de las fuerzas de seguridad o en todo caso de la justicia, que tiene que realizar los allanamientos y ver dentro de los desarmaderos que las piezas estén identificadas con nuestro sistema. No sé, como un sistema mixto en el cual estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad y con las fuerzas para retomar un poco la presencia en lo que hace a esa actividad.
Muy amable por, bueno, informarnos, por ponernos al tanto, lo agradecemos y será hasta pronto, Dios mediante.
Como no, Alejandro, quedo a disposición.
Muchas gracias. Oscar Agost Carreño, Subdirector Nacional del Registro de